Días, tal como ha anunciado el pastor Daniel, mi nombre es José Luis, para los que no me conocéis. Pertenezco a esta linda comunidad, a esta iglesia de Castelldefels. Decía que iniciamos en el día de hoy una nueva serie, aunque no significa que rompamos con la anterior. Sabéis que hemos estado considerando la misión de Dios en estos cuatro últimos domingos. Dios como misionero, que abandona su espacio de confort y va a tierra extraña a anunciar un gran mensaje. Y nosotros, en todo caso, somos invitados a involucrarnos en esa que es su misión. Hoy iniciamos una nueva serie, pero mantenemos esa línea en el sentido de que nos proponemos situar a la persona de Jesús como el centro, como la cúspide, como el diamante más hermoso de lo que pueda ser nuestro mensaje, de lo que podamos anunciar. Si nos ponemos de puntillas, vemos ya la Navidad, a poquito más de un mes, y tradicionalmente este tiempo muchos creyentes, muchos fieles han celebrado lo que se ha dado en llamar el Adviento, tiempo de preparación, de espera, de expectación emocionada de ese evento que se acerca y que tiene tanto significado para nosotros. Nos da igual, ¿no?, si nació el 24 o el 25 de diciembre. Lo cierto es que eso para nosotros no tiene importancia, sino que la importancia la reviste el hecho de que efectivamente, históricamente, nació Jesús. El Hijo de Dios se hizo carne, se hizo hombre y se empadronó entre nosotros. Y fue nuestro vecino. Y eso es un evento que celebramos. Esta serie que empezamos hoy va a ser una introducción. En los otros tres domingos, pues trataremos de una serie de personajes que vivieron sus vidas en sí mismas, constituyeron una espera casi tensa y lograron ver el cumplimiento de lo prometido. Tocaron, alcanzaron la promesa, la vieron y la celebraron, ya veréis. Fueron unos privilegiados porque durante muchas generaciones muchos fieles tuvieron esa esperanza, pero como dice el autor de Hebreos, la saludaron desde lejos, ¿no?, pero no la alcanzaron. Partieron con el Señor, pero no pudieron verla hecha realidad. Estos personajes que vamos a considerar en estos domingos, sí, esperaron y la alcanzaron. Bien, esperar a la Navidad, esperar el cumplimiento de un beneficio, por no decir bendición, de un beneficio tan grande, tiene sentido, si consideramos una realidad previa, dura, pero que es real. Y sobre ese sustrato es que podemos celebrar la grandiosidad de ese beneficio que es la venida de Jesús. Lo que quiero decir es que este mundo, este planeta, tiene un problema. Tiene un gran problema. Lo ha tenido desde la caída del ser humano, que está narrado en el capítulo 3 de Génesis, del libro de Génesis, en el que el propósito, la intención, la historia que Dios empezaba a escribir se frustra, se rompe, se fractura, ¿no? Y aquel que tenía que ser el número 2 en el universo mete la pata y fracasa estrepitosamente. Después de ese momento, de esa caída, las consecuencias son terribles en todos los órdenes. Tenemos un problema ecológico. Esa caída, ese fracaso humano en cuanto a la obediencia de Dios, tiene consecuencias ecológicas. Dice el Señor, maldita será la tierra por tu causa. Y lo vemos hoy. Vemos, por ejemplo, mares de plástico, ya micropartículas de plástico que se nos cuelan por todos sitios y un calentamiento global que probablemente ya sea irreversible, ¿no? Pero vemos consecuencias en los gobiernos, ¿no? Los gobiernos corruptos, gobiernos contra otros gobiernos, falta de diálogo, hostilidad. Vemos consecuencias de esa desconexión con Dios, de ese fracaso estrepitoso, vemos consecuencias en el trabajo, ¿no? Un ámbito que debiera ser un ámbito de superación, de crecimiento, ¿no? Pues es un ámbito muchas veces de lucha, de competencia, de injusticias, contratos basura, de explotación. Y todo eso está al orden del día hoy. Hay consecuencias en la familia, ¿no? Familias que se rompen. Hay maltratos de maridos contra esposas, de hijos contra padres. De familias que no se rompen, pero que en la que hay muchísima infelicidad. Hay consecuencias en las relaciones, hay enemistades, hay terrorismo, hay guerras, ¿no? Y hay consecuencias en el terreno de la salud, ¿no? ¿Qué vamos a decir ahora? Que no sepáis, ¿no? Pérdida de seres queridos. Noticias, ¿no? Que se nos van familiares a los que amamos, ¿no? Hay enfermedades mortales, hay enfermedades crónicas. Ya se habla de consecuencias permanentes de los que parece que han superado el coronavirus y los síntomas persisten, ¿no? En el mundo tenemos fracturas que conducen a facturas que tenemos que pagar cada día, tú y yo, con lágrimas, con dolor. Es una tierra de penumbra, tierras de penumbra. Lo que quiero decir, yo creo que la mayoría estaréis de acuerdo. Este mundo necesita una solución. Y yo digo algo más, doy un paso más. Este mundo necesita un salvador. Necesita un salvador. Y el creador, el diseñador del ser humano, lo tuvo en cuenta desde el minuto uno. Desde el momento en que el ser humano fracasa y rompe esa historia que se prometía tan hermosa al lado de Dios, el Señor no abandona al ser humano y empieza a sembrar la historia de promesas. Escoge un pueblo suyo, Israel, el más menospreciable de los pueblos, el más diminuto. Un pueblo que debía ser el receptor del conocimiento de Dios. Debía cuidar esa información que Dios iba transmitiéndole. Y debía transmitirla a los demás. Recogerla, cuidarla y proyectarla, ¿no? En ese propósito Israel también fracasa. Y es desperdigado por la tierra, pero quedan las Escrituras, el tesoro de las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras están sembradas de la promesa de una solución futura. Es más, de una persona futura. En el Antiguo Testamento se le llama el ungido. Es un término un poco arcaico, podríamos traducirlo como el elegido, la persona elegida. alguien muy especial que nacería en el futuro y que revertiría todo esto. La palabra hebrea que se usa es el Mesías. El Mesías. Nacería un ungido, un elegido, un Mesías, alguien muy especial, que repararía todas esas fracturas y rompería todas esas facturas que estamos todos pagando cada día. Así que Dios no nos olvida, no olvidó al ser humano, no lo dejó tirado y abandonado, sino que desde la primera promesa, ¿os acordáis lo que le dice, todavía con el pecado caliente, lo que le dice Dios acerca de la mujer? Un descendiente tuyo, le dice, tu simiente, un descendiente tuyo aplastará la cabeza de la serpiente. Un descendiente tuyo. Y esa promesa constituyó la esperanza a la que se acogieron generaciones y generaciones de fieles judíos que vivieron sus vidas expectantes, deseando que ese momento llegara. El Antiguo Testamento, las Escrituras, hasta el nacimiento de Jesús, apuntan a Cristo. Es el tema. No es posible entender el Antiguo Testamento si no es en clave cristológica. Cada página apunta a Jesús. Adán mismo apunta al segundo Adán, así le llama el apóstol Pablo a Jesús, el segundo Adán, que en situación peor de la que vivió Adán, él sí sería obediente y revertiría todo eso, revertiría el fracaso en victoria. Abel apunta a ese otro mejor y auténtico Abel, en palabras, en términos del autor de Hebreos, quien siendo inocente derramó su sangre también, pero no para juzgar, así eso sucedió con el primer Abel, para condenar a Caín, sino que la sangre del segundo Abel serviría para salvarte a ti, salvarme a mí, para darnos salvación. Bueno, es la esperanza de los patriarcas. De vosotros saldrá, bueno, seréis bendición. Tu descendencia será bendición a todas las naciones, a todo el mundo. Es la roca de Moisés, ¿no? Golpeada, si os acordáis, en el capítulo 20 de Números, es golpeada y mana agua. Jesús fue golpeado y de él salieron beneficios preciosos, ¿no? Es a quien apuntan los sacrificios del templo. Las ovejitas, ¿no? Los corderitos. Jesús iba a ser el Cordero de Dios que quita definitivamente el pecado del mundo. Moisés anuncia el nacimiento de un profeta futuro. Sería el profeta, el mensajero definitivo en Deuteronomio capítulo 18. Los Salmos incluso, el centro, el tema es Cristo. Hebreos, el autor de Hebreos coloca como palabras de Jesús una alabanza de uno de los salmos. Así que el gran adorador por excelencia es Jesús. Y el sufriente, el siervo sufriente de los salmos, Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es Jesús, ¿no? El tema de los salmos es Jesús. Él es el que consolidaría el trono de David, según el pacto establecido con él. Es el gran rey prometido por los profetas. Es el Hijo del Hombre, del libro de Daniel. Es el siervo sufriente de Isaías, del 40 al 55. Isaías 53. Es el tema. Pero del capítulo 56 hasta el final es el tema, es el rey que un día vendrá victorioso y que devolverá el conocimiento a la tierra como las aguas cubren el mar. Así que las Escrituras apuntan a Cristo. Es el ungido de Yahvé, la luz de las naciones, por quien los cautivos serán liberados y los ciegos verían. Isaías capítulo 42, ¿no? Que Jesús se apropia de ese texto también. Es la sabiduría hecha ser humano del libro de Proverbios. Y es el gran tema profético del Antiguo Testamento. Ha citado Nancy muy bien el pasaje en el que Jesús a los discípulos de Emaús les dice, pero hombre, pero no entendéis. Ellos hablaron, todos los profetas hablaron de mí. Ellos, todos hablaron de mí. Así que generaciones y generaciones se agarraron a esa promesa y hablaban de ese momento, de ese evento, con la frase, la esperaban, con la frase, la consolación de Israel. Por ejemplo, Simeón, en el capítulo 2 de Lucas, él dice que esperaba, que le fue revelado que no moriría hasta ver cumplida esa promesa, y era alguien que esperaba la consolación de Israel. En esa escena hay una mujer muy mayor que vivía anexa al templo, Ana, y de ella también se dice que esperaba la redención de Jerusalén. Los discípulos, en el primer capítulo de Hechos, le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuándo sucederá la restauración de Israel? Así que vivían agarrados a esa promesa y expectantes de que llegara. Y entonces nos encontramos con el nacimiento de un niño. Y me gustaría pues que leyésemos, bueno, ya se ha leído, ¿no? Isaías capítulo 9, en el que se menciona las tierras de Zabulón y Neftalí y que la luz alumbraría a Galilea de los gentiles. Eso está escrito como 500 años antes del nacimiento de Jesús. Nazaret pertenece a Galilea. Capernaum pertenece a Galilea. Y eran pueblecitos por los que pasó Jesús durante los 3 años de su ministerio y donde se crió. Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. ¿Con cuánto detalle se profetiza y con qué precisión se cumple? Un niño nace, un hijo nos es dado, y se dice de él, y el dominio, el imperio, la autoridad, la soberanía, habéis leído, reposará sobre sus hombros. Los hombros suelen ser el símbolo de lo que tú eres capaz de soportar, ¿no? De la carga que un hombre puede llevar, se dice de la carga que descansa sobre sus hombros. De este niño que nacería, se dice que toda la autoridad, el imperio, la soberanía, descansarían sobre sus hombros. Y la imagen es que él es capaz de soportar y de llevar y de ostentar esa autoridad. Y recibe unos nombres. Son 4 parejas o 4 nombres compuestos. Antiguamente se separaba en dos el primer nombre, se decía admirable, consejero, pero no es correcto. Para mantener la coherencia de las parejas, el primero de los nombres es admirable consejero o consejero admirable. Consejero. Alguien capaz de hablar, de aconsejar, de orientar. Bueno, de esos hay muchos, pero de la calidad de Jesús se le añade el calificativo de admirable. Se dice de él, escribe el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, que en él están escondidos todos los secretos de la sabiduría y el conocimiento. Todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. En Marcos capítulo 1 se dice que se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En el capítulo 2 de Juan se lee que no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de lo que había en el hombre. Dice, porque él sabía perfectamente lo que había dentro del hombre. Su palabra, sus consejos no hieren, dan vida. Juan capítulo 6, leemos, las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Consejero admirable. Incluso sus enemigos llegaron a reconocer en el Evangelio de Juan capítulo 7, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Este mundo necesita un consejero admirable. Lo necesitamos. Y lo personifica perfectamente el Mesías que nació. El segundo nombre que recibe es El Gibor, Dios fuerte. No un Dios de los pretendidos que entonces circulaban por allí, en el ámbito en el que se escribió. No. Él sería alguien único. El Dios fuerte, no alguien que te va a decepcionar por su impotencia o por su cobardía. Él es Dios perfecto. Su poder sería tal que la misma cohesión del universo se mantiene por su palabra. En él todas las cosas subsisten, escribe Pablo en el primer capítulo de Colosenses. Él es Dios fuerte. No conoce la frustración. No conoce el fracaso. Él lo que se propone, lo hace. Porque la soberanía descansa sobre sus hombros. Necesitamos esa clase de Salvador. Este mundo lo necesita. Alguien capaz de llevar a cabo sus propósitos y que nadie le frustre. El tercer nombre que recibe es Padre Eterno. Un niño que cuando creciera, su carácter transmitiría lo mejor de un padre. Sería alguien protector, fuerte, como tiene que ser papá. Padre digno de confianza, padre proveedor, un padre cuidador. Ese padre no es de los que abandonan el hogar o fallecen. Este padre es eterno. Siempre puedes contar con él. En él puedes descansar siempre. Y una vez más, repetimos, necesitamos a este Padre Eterno. Este mundo necesita a alguien así. Lo necesita. Y por último, leemos que sería llamado Príncipe de Paz. Su rango es supremo. Él es príncipe. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, diría un día Jesús de él mismo. De él se escribiría, por lo cual Dios también le exaltó, le superexaltó literalmente hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escribiría el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. necesitamos un Mesías así. Necesitamos la llegada de alguien así. Este mundo necesita a este príncipe de paz. Y el texto se cierra con la solemne declaración de que Dios está resuelto a llevarlo a cabo. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Es imposible que esto no suceda. Y esto es una esperanza magnífica, maravillosa, porque no depende de ninguna casuística, de que se cumplan o no condiciones. A esa esperanza se agarraron esos fieles. Y en esa esperanza hoy nos gozamos y disfrutamos. Eso iba a suceder, sí o sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bien, ¿verdad? Todos ellos, todos estos fieles, escribe el autor de Hebreos, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos, dice algunas versiones, las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra y no las alcanzaron. Pero cuando llega el cumplimiento del tiempo y dice Dios, ahora. Y una noche, supongo que sería una noche, en una aldeíta diminuta llamada Belén, tiene lugar el gran y prodigioso evento del nacimiento de aquel niño, de ese niño. Los protas, los protagonistas son los que jamás podríamos decir no fueron los reyes, no fue el rey Herodes, no fueron las grandes autoridades religiosas. Fueron una jovencita aldeana llamada María, un humilde carpintero, probablemente ya entrado en años, una tía de María embarazada en una aldea apartada de Judá, unos humildes pastores que andaban por allí, unos lejanos sabios de Asia, un anciano sacerdote, una viuda viejecita. El Antiguo Testamento les llama los anawin, los humildes, los pobres. Ellos fueron los que tocaron con la yema de sus dedos al ungido, alcanzaron la promesa. A partir del domingo que viene, trataremos de tres de esos personajes. De Simeón, ese sacerdote a quien se le reveló que no moriría hasta ver el cumplimiento, hasta haber nacido el Mesías. Ana, una señora muy, muy, muy viejecita, profetisa se le llama, que presenció esa escena de Simeón y organizó una fiesta y empezó a hablar a Jerusalén de ese niño que había nacido y al que había conocido. Y el tercero, Juan el Bautista, esperaba también la llegada. Él fue el encargado de poner la alfombra, de barrer el camino, de preparar el camino del Mesías. Los tres esperaban y los tres lo alcanzaron. Como conclusión y para finalizar, hermanos, solo deciros que los que hemos aceptado a Cristo en el corazón como Salvador y como Señor, los que hemos alcanzado esa promesa, ya no miramos al futuro preguntándonos cuándo vendrá. No, ya miramos al pasado, ya ha venido, es nuestro, lo hemos hecho nuestro. Y en todo caso, miramos cuando ese niño, ese Mesías, vendrá definitivamente por segunda vez para llevarnos con él. Somos unos privilegiados, hermanos. Lo somos. Este mundo necesita a este Salvador. Lo necesita. Pero es que ese Salvador ya es nuestro hoy. Permitidme acabar con una cita de Shadrach Lockridge, este hombre fue un pastor, escritor del siglo pasado. Falleció días después de recitar, de decir estas palabras. Él asistió a una conferencia como asistente, el que presidía le vio y le invitó, por favor, a que dirigiera unas palabras. Él subió y dirigió estas palabras y oró. Y esto lo hizo improvisadamente. Yo lo voy a leer, pero él lo hizo improvisadamente. Y dice así. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Este es mi rey. Y yo me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Y yo me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente a la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin él y no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él. Y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Este es mi rey. A este Jesús, este mundo necesita. Oremos. Señor, gracias por la persona de Cristo. Él es nuestro tesoro. Él es lo más hermoso de nuestro mensaje. No es esta iglesia, Señor. No somos nosotros. Es su nombre, el nombre de Jesús. Es su persona. Es su salvación. Es la cruz sobre la que murió. Señor, alumbra este mundo, que este mundo te conozca, que este mundo se sacie contigo. Señor, que este mundo encuentre la paz contigo. En el nombre de Cristo. Amén.